UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas.
Bienvenidos una vez más a Frecuencia Legal, a nuestro programa de radio UMH, cada vez más querido por todos, por nosotros que, bueno, que casi que lo ejecutamos, que lo desarrollamos, y seguramente también por nuestros oyentes, por lo que nos dicen algunos por ahí. Y este programa, como sabemos, claro, se centra en, bueno, pues en moverse en el ámbito del derecho, en aproximarnos y abordar distintos temas que pueden tener interés para nuestros oyentes. Por tanto, abordamos lo que ocurre en nuestro día a día. La actualidad tiene mucho que ver con el derecho y a eso estamos. Mi nombre es José Carlos Espigares, y junto a nuestro equipo, a Carlos Soler, a Carmen Ortiz, hoy también junto a Elena Crespo, colaboradora habitualísima de este programa, pues con todos ellos empezamos nuestro programa número 19, creo, y con el que, por cierto, despedimos esta temporada, ¿no, Carlos? Ya este
así
año.
Así es, ya despedimos el curso, la temporada.
Bueno, pronto en septiembre estaremos otra vez de vuelta, pero bueno, hoy toca despedir el programa. Y en el que vamos a tratar, desde luego, temas jurídicos otra vez interesantes relacionados con el mundo que nos rodea. Y vamos a tener la ocasión de, como vamos a ver después, de tener una tertulia con un profesional, un nuevo profesional del mundo del derecho, que tiene mucho que contarnos y sobre un tema singular, pero interesante. Es oportuno decir también que en nuestro último programa tuvimos la oportunidad de hablar con Gaspar Peral Bernat, notario que ejerce en Alicante y actualmente vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, con el que hablamos temas muy, muy interesantes. Y bueno, pues dicho todo esto, yo creo que ahora toca que Carlos nos cuente qué vamos a hacer hoy en detalle.
Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, pues en nuestra primera sección, en Actualidad y Derecho, nos centraremos en explicar una de las novedades normativas más relevantes en nuestra legislación nacional española. Vamos a hablar de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y nos centraremos en el impacto que ha tenido, que está teniendo, en los procesos civiles y mercantiles actuales. Por otro lado, en nuestra segunda sección, en Clínica Jurídica, explicaremos dos conceptos. Por un lado, el contrato de distribución autorizada o selectiva y la figura del empresario de responsabilidad limitada. Para ello contaremos con la profesora Carmen Ortiz del Valle. Y por último, en la sección de Tertulia Jurídica, tendremos la ocasión de poder hablar con José David Ortega Rueda, que es profesor en las áreas de Derecho Mercantil y Derecho Internacional de la Universidad CUNEF de Madrid.
Pues muy bien, Carlos, yo creo que el escenario es magnífico, lo vamos a pasar muy bien, ¿verdad, Elena, Carmen? Sí, y Eloy, que está aquí con nosotros haciendo su trabajo, como siempre, muy bien. ¡Vamos allá!
Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas.
Pues vamos a comenzar con nuestra parte, ¿no? La primera parte del programa, que es Actualidad y Derecho. Y creo que no podemos finalizar este curso académico, ni esta temporada de Frecuencia Legal, sin atender a una de las novedades normativas más relevantes, ya no solo de este año 2025, sino, me atrevería a decir, de nuestra historia normativa nacional. Me refiero a la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Las reacciones ante esta norma han sido varias y considero que es de interés tener presente los aspectos más relevantes introducidos por este texto legal. Al menos de cara a lo que nos puede resultar de utilidad, porque ya no basta con presentar una demanda civil o mercantil para iniciar un proceso judicial. Ahora se exige un paso previo que nosotros, como juristas, divulgadores, llenaras de mantener informados de la actualidad jurídica a nuestros oyentes en nuestro programa, ¿no?, en Frecuencia Legal, no podíamos dejar apartados, ¿no? Porque el tema de la actualidad es una realidad y puede ser que nos encontremos con ella en nuestra vida privada o profesional. Esperemos que no. Sé que me voy a poner un poco técnico, pero creo que la ocasión lo merece. Eso sí, haré todo lo posible para que nuestros oyentes aprecien, sean conscientes de la importancia de conocer este nuevo escenario del que no se para de publicar libros, manuales, guías, prácticas. Tenemos que conocer el contenido de la norma y familiarizarnos mínimamente. Pero ¿por qué nos interesa esta ley orgánica? Pues bien, el motivo es que esta ley ha provocado una serie de cambios de gran calado en los procesos civiles y mercantiles, otorgando una especial atención a los denominados MASC, que ahora procederé a explicar y es el tema en el que me voy a centrar. Porque hay más puntos de interés en la ley orgánica, pero a lo mejor los podremos abordar en otros programas. Aprovecho la ocasión para introducir a nuestros oyentes, tal y como me gusta también hacer, pues en los primeros días de clase, en los distintos grupos en los que imparto docencia, que el derecho civil y el derecho mercantil son ramas del denominado derecho privado, aquel que regula las relaciones entre particulares, entre privados. Sin embargo, dentro del derecho privado distinguimos dos variantes, por así decirlo. Por un lado está el derecho civil, que es el derecho común, el derecho privado común, y por otro lado está el derecho mercantil, que es el derecho que se centra precisamente en regular las relaciones que involucran, que afectan a las empresas, a los empresarios, ya sean personas físicas y jurídicas. De ahí que se identifique como el derecho privado especial. Luego encontramos el derecho público, que ya es una rama distinta de la privada y es la que regula sobre todo, ¿no?, las relaciones entre administraciones, organismos, etcétera, o la relación de las personas, los individuos con la administración. Ahí pertenece el derecho administrativo, tributario, etcétera. Me gusta explicar esto porque el proceso civil y el mercantil, que es en lo que nos vamos a centrar en este apartado, ¿no?, del programa, es el mismo con alguna diferencia en mercantil, ya que en la primera instancia están los juzgados de primera instancia de lo mercantil. Pero luego está la audiencia provincial, en la que la sala que resuelve sobre los asuntos mercantiles es la sala de lo civil. No hay de lo mercantil. Ojo si eres alumnado y estás buscando sentencias. Al igual que en el Tribunal Supremo, ya que pasa lo mismo, la que resuelve sobre asuntos mercantiles es la sala de lo civil, tampoco hay de lo mercantil. Entonces, dicho esto y teniéndolo en cuenta, vamos a ver los aspectos más llamativos de la nueva ley. En primer lugar, esta ley tiene como objetivo, atendiendo al Consejo General de la Abogacía, la introducción, abro comillas, la introducción y potenciación en nuestro ordenamiento jurídico de los MASC o ADR, lo que se espera que tendrá como efecto una notable mejora en el funcionamiento del Servicio Público de Justicia y su sostenibilidad, no solo por el hecho de que aligerarán las cargas de trabajo de los órganos judiciales acortando los plazos de resolución, sino fundamentalmente porque los ciudadanos y las ciudadanas obtendrán una respuesta adaptada a las necesidades determinadas por la problemática concreta que debe ser abordada. Cierro comillas. Pero, ¿qué son los MASC o ADR? Pues son los medios alternativos de solución de conflictos. De ahí MASC. Son métodos para resolver las disputas previo a la vía judicial, sin tribunales. Son cualquier tipo de actividad negociadora reconocida en las leyes estatales o autonómicas, a la que las partes acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al conflicto por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral. Tercero neutral. Digamos que ahora son un paso previo a la vía judicial que pretende, que busca, evitar tener que acudir necesariamente a esta vía judicial, ¿no? Aquí destacamos el llamado requisito de procedibilidad, que os suene el requisito de procedibilidad, que consiste en la obligación de intentar llevar a cabo alguno de los MASC antes de litigar, insisto, en los ámbitos civil y mercantil, incluidos los transfronterizos, que esto también me puede interesar a mí. Hay supuestos más específicos que también se encuentran en la ley. Se introduce con ello la sesión inicial obligatoria antes de acudir a juicio en ciertos casos. Los MASC están excluidos principalmente, ojo con esto, para las materias laboral, penal, concursal y cuando una de las partes sea una entidad del sector público, además de otros casos previstos en la ley. Existen excepciones, bueno, pues por supuesto existen excepciones, ¿no?, como en todos los ámbitos, y esto nos interesa mucho también a los mercantilistas. ¿Por qué? Cuando hay acciones de reclamación de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por persona consumidora en aplicación de determinadas cláusulas suelo o de cualesquiera otras cláusulas que se consideren abusivas contenidas en contratos de préstamo o créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria. Ojo, tenemos que tener cuidado con esto. También en los litigios en materia de consumo se entenderá también cumplido el requisito de procedibilidad con la resolución de las reclamaciones presentadas por los usuarios de los servicios financieros ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El procedimiento de negociación a través de un MASC se puede iniciar por una de las partes, que lo solicite a la otra, por ambas partes, por un letrado de la Administración de Justicia o por decisión judicial. ¿Y cuáles son los efectos? Esto nos interesa también mucho. Pues la solicitud de mediación o de sometimiento a alguno de los MASC interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones. Cuidado con el proceso. El cómputo es desde la fecha en la que conste el intento de comunicación de apertura del proceso de negociación hasta la firma del acuerdo o la terminación sin acuerdo, que también puede pasar, por supuesto, que terminemos sin ningún acuerdo. Además, el cómputo, esto hay que tener mucho cuidado con esto, el cómputo se reanudará si no tiene lugar la primera reunión o no hay respuesta en 30 días naturales, pudiéndose alcanzar acuerdos totales o parciales y formalizándose tanto en documento privado entre las partes como mediante escritura pública o resolución judicial. Pero, ¿cuáles son los principales métodos alternativos de solución de controversias? Estos MASC. Hay varios, aunque los principales son, en primer lugar, la negociación directa entre las partes o a través de abogados, ¿no? Siempre que haya acuerdo entre las partes, basándonos en la confianza y la voluntad de querer encontrar una solución rápida. Luego también está la mediación. Es decir, hay intervención por parte de un mediador neutral en el supuesto de preservar la relación entre las partes y dar una solución estructurada. Este mediador facilita el diálogo, no impone soluciones, sino que ayuda a las partes a encontrarlas. Suele ser recomendable, atendiendo la guía del Consejo General de la Abogacía, pues en conflictos entre socios, familiares o vecinos, eso sí, siempre y cuando exista un ánimo, por supuesto, de actuar de buena fe. Por otro lado, también está la conciliación. La conciliación promueve la comunicación abierta entre las partes en conflicto, ayudando a entender diferentes perspectivas. Aquí se distingue la figura del conciliador, que proporciona sugerencias basadas en las necesidades y preocupaciones de ambas partes para facilitar una resolución que satisfaga a ambos y promueva la cooperación. La conciliación es privada cuando es prestada por profesionales de la abogacía, de la procura, mediadores, graduados sociales, economistas, notarios, etc. La conciliación es pública cuando se realiza por un letrado de la Administración de Justicia o por un juez de paz. También se distingue la opinión de una persona externa independiente. En este caso, las partes pueden designar de común acuerdo un experto independiente para emitir una opinión no vinculante sobre el conflicto y el dictamen será confidencial. Y por último, podemos destacar, está el proceso de derecho colaborativo. En este caso, las partes pueden acudir a un proceso colaborativo acompañadas y asesoradas por un profesional de la abogacía acreditado en derecho colaborativo, aunque también puede intervenir terceras personas neutrales expertas en las materias de controversia o facilitadoras de la comunicación. ¿El objetivo cuál es? Pues es buscar una solución consensuada, total o parcial, de la controversia. Los principios fundamentales son la buena fe, la negociación de intereses, ¿no? La transparencia, confidencialidad, el trabajo en equipo. Aquí es bastante llamativo indicar que el profesional de la abogacía que interviene en el proceso, en este proceso, ¿no?, de derecho colaborativo, renuncia a acudir a los tribunales, ¿no?, lo que también garantiza esa neutralidad. Nuestros oyentes puede ser que se pregunten, ¿y qué método vamos a elegir, ¿no? ¿Qué método me conviene más? Bueno, pues los factores clave para elegir un MASC son varios, ¿no? Pues la naturaleza del conflicto, la voluntad de las partes, viabilidad de la solución, relación futura de las partes, con la complejidad del conflicto, ¿no? Pues hay que atender a cada caso concreto. Por último, pero ¿y si los MASC no funcionan? ¿Qué plazo hay para presentar la demanda una vez realizado un proceso mediador? Porque si no hay acuerdo y finaliza el proceso mediador, ¿qué hacemos, no? Pues el plazo para presentar la demanda es de un año desde la finalización del proceso negociador. El plazo es de 20 días en caso de existir medidas cautelares. Esto es importante porque antes mencionábamos que los MASC provocaban la interrupción de la prescripción o la suspensión de la caducidad de acciones. Esto es importante de cara al proceso, ¿eh? Claro. Que esto lo tenemos que tener en cuenta mucho en la práctica. Hay muchas más cuestiones. Más precisiones que podríamos desarrollar, como por ejemplo la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia o la creación de oficinas de justicia. Pero creo que con estas pinceladas, ¿no?, sobre todo respecto a los MASC, podemos despedir este curso académico con una idea clara, general, de lo que ha supuesto la Ley Orgánica 1/2025 para los procesos civiles y mercantiles, una de las leyes más relevantes en los últimos años. A lo mejor, en otros programas, podríamos abordar, pues, por ejemplo, la doctrina del abuso del servicio público de justicia, que obliga a sancionar con costas a quien rehusara, ¿no?, sin causa, participar en los MASC u otros puntos interesantes de la norma. Tras consultar con algunos compañeros profesionales de la abogacía, parece que lo conflictivo de este paso previo que establece la ley supone una pérdida o puede llegar a suponer una pérdida de tiempo, porque en la práctica muchas veces ya se intenta de por sí llegar a un acuerdo, ¿no? Incluso depende muchas veces de las circunstancias y la voluntad de las partes, porque si la otra parte, o yo, ¿no?, por no pasarle la responsabilidad a los terceros, pues no tenemos una actitud proactiva de llegar a un acuerdo, ¿aquí qué sucedería? Pues, por ejemplo, vamos a mediación, tenemos una reunión en la que no intervienen nuestros abogados, sino estamos nosotros presentes con los mediadores, tenemos que... dicho un poco coloquial, ¿no?, aguantar a la otra parte, ¿no?, en todo el proceso de negociación, tengo que tener en cuenta también los gastos de la mediación y luego me voy a juicio. Entonces, claro, yo también creo que en procesal, ¿no?, en los procesos, hay que tener en cuenta ese factor de resiliencia, ¿no?, de aguantar durante el procedimiento, ¿no?, por todos los costes, pues ya no solo económicos o jurídicos, sino también psicológicos, ¿no?, de cara a nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe. A lo mejor, ¿no?, la obligatoriedad de este requisito de procedibilidad puede favorecer evitar el ir a juicio, ¿no?, que también, pues, es muchas veces conflictivo y un desgaste importante. Pero bueno, yo creo que todo al final depende de los casos, de cada caso concreto, de la práctica, y que se tendrá que realizar un seguimiento pormenorizado para dilucidar la idoneidad de esta nueva ley orgánica.
Así es, Carlos, ha sido interesantísimo y además ya me imagino, bueno, no lo imagino, lo sé, cómo están los despachos de abogados, ¿no? Porque es un cambio radical, sí, en el planteamiento y el seguimiento de los litigios, etcétera. Yo tengo mis opiniones, pero las vamos a dejar para otros programas. Mis opiniones tengo siempre en todo, claro, pero en este tema particular también y claramente. En otra ocasión tendremos que citar aquí, que hablar, ¿no?, tener tertulia con algún mediador, también con algún abogado.
Claro.
Sobre todo cuando esto empiece a funcionar y veamos por dónde van las cosas, ¿vale?
Efectivamente.
Pues vámonos a otra cosa.
Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Ya tenemos aquí nuestra clínica jurídica, nuestra sección en la que enfocamos, tratamos de explicar términos jurídicos recogidos en el Street Law, que como siempre referimos es una iniciativa, yo diría que magnífica, muy interesante por lo cercana a la gente que es, una iniciativa de la Cátedra de la Clínica Jurídica y donde pues se abordan conceptos jurídicos y se explican de una manera lo más lo más cercana posible y lo más precisa posible, ¿no? Hoy vamos a hablar de dos aspectos diferentes. Primero, bueno, uno primero, la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, Carlos Soler, ahora después nos hablará de él, y antes otro que es los contratos o el contrato de distribución autorizada o selectiva, del que nos va a hablar Carmen Ortiz del Valle, profesora de Derecho Mercantil de nuestra querida Universidad Miguel Hernández. Carmen, dile, cuéntale a nuestros oyentes en qué consiste la distribución autorizada o selectiva.
Hola, José Carlos. Pues la verdad es que para finalizar con todos los contratos de distribución comercial de los que hemos venido hablando en algunos de los últimos programas, vamos a tratar hoy del contrato de distribución autorizada o selectiva.
Uh-huh.
Este contrato es muy similar al contrato de concesión o de distribución autorizada, del que también hablamos en su momento, pero la particularidad es que se trata de una modalidad de distribución comercial que se practica en sectores muy concretos, normalmente productos de lujo, perfumería, relojes, artículos de marca, que necesitan un servicio postventa. Lo fundamental en este caso, y además si lo dice el propio nombre, es que la selección de los revendedores por parte del fabricante, sobre la base de unos criterios específicos que tienden a salvaguardar la imagen de la marca y la atención al cliente. Esto es fundamental en este contrato. Dicho esto, se podría definir este contrato como aquel por el que un fabricante o un proveedor se compromete a vender los productos o servicios objeto del contrato solamente a distribuidores por él seleccionados, en virtud de esos criterios específicos que hemos hablado antes. Por su parte, los distribuidores se van a comprometer a revenderlo en su establecimiento en régimen de no exclusividad. Esto es muy interesante y luego volveremos sobre este punto, respetando siempre las instrucciones pactadas y, en su caso, prestando asistencia técnica a sus compradores. Y se comprometen también a no vender tales productos o servicios a comerciantes o distribuidores que no sean autorizados.
Muy bien, Carmen. Y una vez que ya sabemos en qué consiste este contrato, porque nos lo acabas de contar, y muy bien, por cierto, ¿podríamos decirnos cuáles son sus características principales?
Sí, son varias. En primer lugar, como ya he dicho antes, es una modalidad de distribución que se practica en sectores muy concretos. Ya hemos dicho productos de lujo, relojes, perfumería, alta tecnología, etcétera, en el que, por varias razones, se pone especialmente el énfasis en la calidad del distribuidor y en el hecho de que esos productos no se vendan al margen de lo que es el sistema concreto de distribución diseñado por el fabricante. Esas razones... están entre esas razones a las que hemos aludido antes, uh-huh. Están las relacionadas con la necesidad de un asesoramiento especializado, pero también y sobre todo con el propio prestigio de la marca. Ese prestigio de la marca implica que el fabricante quiera seleccionar de forma muy concreta quiénes son los que lo van a distribuir. Lo que se persigue en estos casos es que se compita por parte del distribuidor, ofreciendo distintos productos que son concurrentes en calidad, pero ya es el distribuidor autorizado quien habrá de aconsejar al cliente en función de las necesidades concretas que éste tenga. Esto del distribuidor autorizado, seguro que nuestros oyentes han entrado en algún establecimiento y han visto, uh-huh, ese cartel que pone, pues, distribuidor autorizado de tal o cual producto. Insistimos siempre que son productos de lujo, de una cierta relevancia. En segundo lugar, y como ya hemos dicho también en varias ocasiones, el sistema se fundamenta en la selección de los revendedores por parte del fabricante sobre la base de esos criterios, ¿vale? Que lo que buscan es siempre salvaguardar la imagen de la marca y la atención al cliente. Otra particularidad de este contrato es que el distribuidor va a gozar en este caso de más autonomía que el concesionario. Digamos que está menos integrado en la estructura del fabricante, y una de las características para mí fundamentales de este contrato de distribución es que se realiza en régimen de no exclusividad. Es decir, yo como distribuidor no solo voy a distribuir ese producto, sino que en mi establecimiento voy a poder distribuir productos además similares. Ya hemos dicho que se trata de establecer una competencia en la distribución de productos similares y yo ya me encargaré de asesorar a mi cliente, pero se da la particularidad también de que no solo yo voy a distribuir ese producto, sino que enfrente, imaginaros que yo tengo una joyería y vendo X marca de relojes, enfrente puede haber otro establecimiento que distribuya también esos relojes. Es decir, no hay exclusividad ni para el fabricante ni para el distribuidor, ¿de acuerdo? Y eso es una característica de este contrato. Y ya para finalizar, la última, es que es un contrato atípico, no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Sí que hay cierta normativa comunitaria en materia de competencia que se refiere a este tipo de contrato de distribución, sobre todo, como he dicho, para salvaguardar el tema de la competencia en el mercado, pero insisto, no es un contrato que esté regulado en el ordenamiento jurídico español.
Muy bien, Carmen. Pues, oye, ¿cuánto aprendemos en este programa, Elena, Carlos? La verdad, sí, porque somos especialistas en derecho, pero eso no resta, no quita, ¿no?, la capacidad de estar aprendiendo permanentemente, ¿no?, que todos tenemos. Bueno, y ahora, en cuanto al emprendedor de responsabilidad limitada, Carlos, ¿qué nos puede decir de esta figura? Yo diría un tanto particular, porque fue un impulso del legislador, un impulso, atrevido, con cierto atrevimiento. No sabemos muy bien si ha funcionado del todo o no, pero en todo caso debemos saber lo que es.
Sí, efectivamente. Es una figura, como bien decía José Carlos, muy 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 particular, ¿no? De hecho, si atendemos a algunos datos públicos, en los últimos 5 años se han registrado poco más de 120 nuevas empresas con esta forma jurídica. No obstante, lo que me gusta también decir, ¿no?, en clase, porque también me explico esta uh-huh, figura en los grupos en los que imparto docencia, pues que en la vida lo que te da libertad, criterio y seguridad es el conocimiento. Entonces, cuando tienes una paleta de decisiones más variadas, pues mejor conocimiento y más criterio a la hora de elegir, ¿no?, y más seguridad. Entonces, para comenzar, es importante tener en cuenta que los empresarios son aquellas personas emprendedoras que explotan una empresa, ¿no?, entendiéndose la empresa como una manera especial de explotar una actividad mercantil. Yo puedo elegir llevar a cabo una actividad mercantil a través de una persona jurídica. Por ejemplo, en la práctica suele ser común constituir, utilizar sociedades capitalistas, las sociedades anónimas y las limitadas, estas últimas especialmente, ¿no?, son las que más se constituyen. O bien puedo explotar una actividad mercantil como yo a veces también digo, ¿no?, a pecho descubierto. Es decir, yo soy una persona física y yo tengo mi empresa, mi negocio. ¿Quién firma y se vincula frente a terceros? Yo, Carlos Besamper. ¿Quién emite una factura y paga los impuestos? Carlos Besamper, persona física. ¿Quién es responsable por la responsabilidad que se genera de la actividad profesional empresarial? Esto es muy importante. Yo, Carlos Besamper, como persona física. Claro, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, ya que puedo optar por una forma de explotar una empresa u otra. Aquí hay que tener en cuenta pues varios factores, ¿no? En la práctica esto suele ser una consulta bastante habitual, como puede ser en el ámbito fiscal. Porque si yo exploto la actividad empresarial siendo persona física, pues ¿cómo tributo? Pues por el IRPF, ¿no? Pues mientras que yo, si me valgo de una sociedad, tengo que tributar por el IES, el Impuesto sobre Sociedades. Lo importante es estar bien informado, como ya decía antes, y tener un criterio trabajado sobre lo que voy a escoger. Pero otro de los aspectos a atender y de marcada importancia, ¿no?, respecto a esta figura que estamos introduciendo para una actividad empresarial es la responsabilidad. Efectivamente, si exploto una actividad empresarial a través de una sociedad, mi responsabilidad como socio, dueño, variará según el tipo de sociedad. Si es capitalista, mi responsabilidad se limita a lo aportado al capital social. No alcanza mi patrimonio personal, privado. Bueno, esto también a priori, ¿no?, porque por la vía penal sí que me podría alcanzar. Mientras que si es una sociedad personalista, cuidado, ¿eh?, porque si tengo una colectiva de la que podré hablar en otro programa, tengo el escudo de la sociedad, pero luego esa responsabilidad se extiende a mi patrimonio personal, privado. Principal diferencia con las sociedades capitalistas, ¿no? Porque, es decir, mi responsabilidad como socio colectivo es subsidiaria. Primero se responde con el patrimonio de la sociedad y, en última instancia, con el capital social, ¿no?, dentro de ese patrimonio. Y luego se extiende, si no se consigue cubrir esa responsabilidad, al patrimonio personal privado de los socios. Aquí cuidado, ¿eh? Pero lo que está claro es que si soy una persona física, yo respondo con todo. Con todo es con todo, señoras y señores. No hay escudo, no hay responsabilidad subsidiaria, etcétera. No hay un parapeto. Me exigen responsabilidad personal privada y van a por mí directamente. Este es uno de los riesgos, de los factores de explotar la actividad empresarial siendo persona física. No tenemos que ir a casos extraños. Yo tengo mi tienda, mi cafetería, un bar, un taller, un despacho profesional, y tengo que ser consciente de esa responsabilidad. Por eso suele ser recomendable, incluso en algunas profesiones que requieren colegiación, ¿no?, como la abogacía, la colegiación obligatoria, pues es recomendable contratar un seguro de responsabilidad civil con el fin de intentar afrontar o mitigar la responsabilidad que pudiera surgir en el desarrollo de mi actividad profesional empresarial. Aquí hay que tener en cuenta también si uno lleva a la empresa con más gente, el tipo de actividad. Fundamentalmente es la valoración del riesgo.
Pues Carlos, vista esa responsabilidad patrimonial universal, el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros. Vamos a centrar el tiro, y el tiro es el siguiente: ¿dónde se sitúa entonces esa excepción o vía para intentar evitar o limitar esa responsabilidad?
Claro, efectivamente, muy buena apreciación. Aquí encontramos, ¿no?, la figura que estábamos mencionando anteriormente, la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Es aquella persona física, que atendiendo a varios puntos que veremos, puede ver su responsabilidad frente a terceros limitada. Para eso tenemos que acudir a la ley que recoge esta figura, que es la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Concretamente, ¿qué es lo que se protege? Pues esta figura permite que un empresario individual, persona física, autónomo, pueda proteger concretamente su vivienda habitual frente a deudas derivadas de su actividad empresarial o profesional. Así es, y es que si te exigen responsabilidad, tú puedes llegar a responder incluso con tu casa. Pero si te acoges a esta figura, puedes evitar, en caso de deudas por el negocio, perder tu vivienda habitual, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
Claro, y Carlos, ¿quién puede beneficiarse de esta figura?
Se puede beneficiar cualquier persona física que ejerza una actividad empresarial o profesional como empresario individual autónomo. Siempre que se inscriba como emprendedor, esto es importante, ¿eh?, siempre que se inscriba como emprendedor de responsabilidad limitada en el registro mercantil. Por tanto, en este caso, yo, persona física, debo inscribirme en el registro mercantil. Porque la persona física de por sí, a priori, como vemos, no tiene obligación de inscribirse en el registro mercantil. Las sociedades capitalistas, por ejemplo, sí tienen esa obligación porque la inscripción tiene eficacia constitutiva. Además, debe declarar formalmente qué bien desea proteger. Normalmente es la vivienda habitual. Por eso la vivienda tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad. Cuidado con esto.
Carlos, ¿y cuáles serían los requisitos a cumplir para poder acceder a esta condición?
Claro, efectivamente. Los requisitos son los siguientes, ¿no? Pues presentar una declaración notarial especificando el bien que se quiere proteger. Debe hacer una declaración formal manifestando su voluntad, ¿no? El emprendedor de responsabilidad limitada, su voluntad de limitar su responsabilidad. Luego hay que inscribir en el registro mercantil, nos tenemos que inscribir, ¿no?, como emprendedor de responsabilidad limitada. El bien, normalmente la vivienda, debe estar debidamente identificado y valorado, ¿no? Es decir, hay que inscribir la limitación de responsabilidad en el registro de la propiedad también, donde está inscrita la vivienda habitual. Esto permite que, si alguien consulta el estado del inmueble, vea que está protegido como vivienda de un emprendedor de responsabilidad limitada. La vivienda no debe estar afecta, cuidado con esto, a la actividad económica. Y el valor de la vivienda no puede superar los 300.000 euros o 450.000 euros si está en municipios de más de 1 millón de habitantes. Todo esto según el valor catastral con coeficiente de actualización. Entonces, claro, aquí el oyente se estará preguntando, ¿por qué es importante la publicación? Porque sin publicación en el boletín oficial del registro mercantil y sin inscripción en el registro de la propiedad y en el registro mercantil, la limitación de responsabilidad no es oponible a terceros, es decir, no te protegerá frente a los acreedores.
¿Y hay algún límite?
Efectivamente, Carmen, siempre hay, en todo hay límites. Sí, claro, y es que este régimen solo
no
cubre...
No lo tengo tan claro últimamente, pero vamos, sigue.
A priori, pues, en este régimen solo cubre la vivienda habitual y únicamente frente a deudas empresariales o profesionales. No se aplica si las deudas provienen de, cuidado con esto, si las deudas provienen de obligaciones tributarias o de la seguridad social. Actuaciones con mala fe, dolo o negligencia grave... Y la protección no es automática, debe estar correctamente inscrita, como he dicho anteriormente, y publicada tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y inscrito, ¿no?, en el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad. Por tanto, nos encontramos con una figura muy concreta, pero que, bueno, puede resultar atractiva a la hora de limitar mi responsabilidad si yo quiero explotar mi actividad como persona física. Así que, bueno,
muy
pues
bien,
para
Carlos,
tenerlo en cuenta.
Pues vamos a la siguiente sección. Ya estamos en otro momento. Vamos allá, vamos allá.
Hoy he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado.
Pues en la sección de hoy tenemos a José David Ortega Rueda, en la sección de Tertulia Jurídica, profesor de Derecho Mercantil y de Derecho Internacional, de la Universidad CUNEF de Madrid, al que desde luego agradecemos que dedique parte de su tiempo a estar aquí con nosotros, a hablar de un tema como el de la inteligencia artificial y el conflictos bélicos, consideraciones desde el derecho de la guerra, etcétera. Nos acompañan también hoy particularmente Elena Crespo, profesora titular de Derecho Internacional Público de la UMH, y, como suele ser habitual, también Carlos Soler y Carmen Ortiz. ¿Qué diría yo de José David Ortega Rueda? Pues bueno, José David se licenció en Derecho y en Ciencias Políticas también y de la Administración en la Universidad CEU. Bueno, debo decir que obtuvo, esto es un dato que normalmente uno no lo dice, pero obtuvo nada menos que 40 matrículas de honor. O sea, que no hablamos de una persona cualquiera, y además lo conozco bien porque es gran amigo. Y bueno, igualmente realizó el máster de Insolvencia Empresarial en la Universidad CEU, San Pablo, y lo que es más importante para mí, le fue concedida la beca del Real Colegio de España en Bolonia para cursar allí sus estudios de doctorado. Es decir, tenemos con nosotros hoy un bolonio, otro, alguno más ha pasado ya por nuestro programa de radiofrecuencia legal. Y trabaja en CUNEF desde, como profesor decíamos, desde el 2016. Bueno, vamos, si os parece, a ponernos con la tertulia. Y no sé yo, Elena Crespo en particular, ¿eres capaz de romper el hielo, te parece, con José David?
Venga, empezamos.
Pues vamos a ello, venga.
Vamos a ello. Pues nada, bueno, hola a todos y muchísimas gracias otra vez por invitarme a compartir con vosotros un ratito de vuestro programa. Ya sabéis que siempre es un placer. Además, el tema de la entrevista de hoy, la verdad es que me parece interesantísimo. Así que seguro que lo disfrutamos y aprendemos mucho. La verdad es que el desarrollo de la inteligencia artificial supone una auténtica revolución. Y con consecuencias que pueden ser brutales desde un punto de vista estratégico. en el plano militar, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? En esta tertulia, puede tener enormes ventajas operacionales, de información, inteligencia, también de capacidades, ¿no? Con el uso de sistemas autónomos como los drones. Estos sistemas autónomos pueden ser muy útiles, sobre todo en entornos complicados o peligrosos. Pienso, por ejemplo, en misiones de reconocimiento, de búsqueda, de rescate. Pero, ojo, también pueden ser muy peligrosos, ¿no? Sobre todo si se usan en operaciones ofensivas. Estamos viéndolo cada vez más, se usan cada vez más a menudo en los conflictos y pueden causar serios daños. Aparte de que este tipo de sistemas pueden ser también utilizados por los adversarios, ¿no? Pueden ser objeto de interferencias, de manipulaciones, de sabotajes que distorsionen su funcionamiento. Porque el desarrollo de la inteligencia artificial plantea también el riesgo de los ciberataques. En fin, el uso de la inteligencia artificial genera, desde luego, importantes desafíos y preocupaciones, preocupaciones éticas, de seguridad y, por supuesto, creo que es importante también de responsabilidad y de rendición de cuentas. En definitiva, un montón de dudas, de interrogantes que estamos segurísimos de que el profesor José David Ortega Rueda nos va a ayudar a aclarar hoy muchísimo.
Seguro que sí.
Paso, ¿no? Entonces, José David, lo primero
Hola, buenos días.
Que hay, buenos días. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo surge tu interés por estos temas?
Pues bueno, en primer lugar, antes de nada, quiero agradecer al equipo de profesores de la universidad la oportunidad de poder participar en este programa. La verdad que me hace muchísima ilusión y bueno, decir también que después de esta presentación espero estar a la altura porque me habéis sonrojado. Pues el origen de este interés podría decir que es doble. De un lado, no os voy a engañar, desde niño he sido muy aficionado al mundo de la ciencia ficción y entre mis lecturas estaban las obras de Asimov, de Philip K. Dick y, bueno, películas como Blade Runner o Terminator formaban parte de mi espectro cinematográfico. Soy el típico niño nacido en los 80. Y, bueno, no hace falta decir que muchas de estas obras, la inteligencia artificial y los peligros que traía aparejados eran el elemento central de la trama. Y, bueno, ahora nuestra generación está pudiendo contemplar que lo que antes pertenecía al reino de la mera fantasía ya no lo es tanto. Claro, era entonces cuestión de tiempo que esta afición literaria acabase colisionando con mi faceta como jurista. Y fue en ese contexto cuando mi gran amigo y compañero de colegiatura en el Real Colegio de España, Héctor Álvarez, recordando esas conversaciones que teníamos en nuestro querido colegio sobre esta materia, pues me invitó a participar en un congreso internacional que organizaba la Universidad Pablo Lavide.
Es curioso, ¿eh? Sí,
donde
sí.
Él es profesor de Derecho Constitucional. Y el tema del congreso era Inteligencia Artificial, Gobernanza y Derechos Sociales. Y bueno, eso me obligó a profundizar, más que profundizar, a sistematizar mi desconocimiento sobre este interesantísimo tema, con el que, bueno, disfruto muchísimo y que espero trasladaros también un poco de mi pasión.
Y, José David, cuéntanos, ¿qué importancia piensas que tiene o que, sobre todo, va a ir teniendo en el futuro la IA en el ámbito militar?
Hombre, desde mi punto de vista, creo que es indiscutible, su importancia es fundamental. Para comprender el presente y atrevernos a profetizar acerca del futuro, creo que tenemos que estudiar la historia. Y de ahí se puede deducir una lógica que es primordial. Y eso consiste en que la supremacía militar, la búsqueda de la supremacía militar, ha sido una constante en la historia de nuestra especie. La tecnología ha ocupado un lugar privilegiado y esencial en la guerra. Mirad, el paradigma lo tenemos en la periodización de la prehistoria. Me voy muy lejos para luego hablar de inteligencia artificial, pero pensemos en cómo se periodiza los materiales que se utilizan para fabricar armas. Primero la edad de piedra, cuando las lanzas, las flechas, pues hacían de piedra. Luego tenemos la edad de los metales y seguimos un orden cronológico. Primero el cobre, el bronce y por último el hierro. Todo el desarrollo tecnológico encontraba una primerísima aplicación en lo militar. Y para poder vencer a la tribu que tenía al lado o al estado que tengo también al lado. Y el estadio último de todo esto, pues es el concepto de guerra total, que solo tiene sentido cuando se introducen las fuerzas de la industria en un conflicto bélico. En el ámbito de la informática, el origen del sector se encuentra precisamente en la carrera armamentística.
También, ¿verdad?
Sí, sí. Pensemos, por ejemplo, vamos, Alan Turing, el padre de la informática, el considerado padre de la informática, desarrolla un primer ordenador. Técnicamente sería un dispositivo electromecánico, porque tenía una única función. Y su función de ese dispositivo, el Bombe, creado en 1940, era descifrar la máquina Enigma, la máquina que utilizaba el alto mando alemán en la Segunda Guerra Mundial, para transmitir mensajes. Eso daba una ventaja a los aliados. Soy capaz de descifrar las órdenes de mi enemigo, soy capaz de adelantarme y, en consecuencia, puedo tener mayor éxito en operaciones críticas. La ventaja fue fundamental. Hay cálculos que indican que el trabajo de Turing pudo acortar el conflicto en la Segunda Guerra Mundial hasta en 3 años. Uh-huh. Ese es el origen de la informática. Luego, posteriormente, el desarrollo fue empujado también por la propia industria militar. Entre otras cosas, lo que era la punta de lanza del armamento, los misiles nucleares. Pues, recordamos en las películas los silos en los que están los ordenadores enormes que funcionaban con cintas magnéticas, pues esos ordenadores eran para establecer las trayectorias que tenían que tener los misiles cuando salían de la atmósfera para poder impactar en el objetivo. Pues claro, eran cálculos complejos que requerían de información. Luego, la propia miniaturización de los equipos se dice que viene de la época de la carrera espacial, porque para controlar una nave espacial pues teníamos que tener ordenadores más pequeñitos. El proyecto Apolo es el que conduce a la miniaturización de los equipos. Pues bueno, en el fondo, un cohete no deja de ser un misil que está lanzando un mensaje muy claro. Si soy capaz de colocar un hombre en la luna, soy capaz de colocarte una bomba nuclear en la Plaza Roja de Moscú.
Claro.
Y siempre lo militar. Incluso la primera interconexión de equipos, el proyecto ARPANET, se establece entre distintos centros de mando para permitir la supervivencia de la información en caso de que haya un ataque nuclear. Y ese es el origen de Internet. Uh-huh. Y los primeros protocolos, pues, mutatis mutandis, son los que seguimos utilizando aún actualmente, utilizando originalmente el cable telefónico porque era una línea que ya estaba tendida. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial es un nuevo eslabón en esta interminable cadena por esa búsqueda de la supremacía militar. La inteligencia artificial no deja de ser pues un sistema informático que busca imitar las capacidades cognitivas que son propias del ser humano. Y eso les otorga habilidades pues muy relevantes a la hora de analizar datos y tomar decisiones. Y eso, en última instancia, permite automatizar procesos y ganar en eficiencia. Una eficiencia que también es fundamental sí. en este ámbito de los conflictos.
Muy bien. Oye, Ángel, Ángel José David, perdón. Carmen, creo que también quería hacerte, ¿no, Carmen?
Sí,
una pregunta.
Sí, yo quería preguntarle a José David. ¿El derecho tiene algo que decir en todo esto? Imaginamos que sí, pero ¿en qué sentido?
Bueno, como venía diciendo, la introducción de la tecnología en el ámbito militar siempre tiene un efecto disruptor. Desde el momento en que cambiamos de la piedra al metal, o desde que introducimos inteligencia artificial. Nunca es inocuo. La consecuencia última de introducir una nueva tecnología consiste en conferir a su usuario una mayor capacidad para, en última instancia, aniquilar a su enemigo. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es sentar las bases de lo que será una nueva forma de llevar a término los conflictos bélicos, que se va a caracterizar por una menor intervención humana a consecuencia de una automatización. De esta perspectiva, el terreno, pues obviamente, no puede ser ajeno al derecho. Sin embargo, pues, no existe hoy por hoy una regulación ad hoc que contemple esta parte de la realidad. En Europa, el Reglamento 2024-1689, de Inteligencia Artificial, pues dentro de su ámbito de aplicación se excluye expresamente los sistemas de inteligencia artificial con fines militares. Y luego, en las normas clásicas del derecho de guerra, pues tampoco se contempla expresamente el componente digital, aunque sí que sus preceptos perfectamente podrían llegar a integrarse y ser tenidos en consideración. Ahora mismo estamos a tiempo de poner en orden la materia. En caso contrario, pues bueno, nos acabamos abocando a que el uso militar de la inteligencia artificial se descontrole y, como sociedad, pues acabemos sufriendo los perniciosos efectos de toda escalada armamentística. Sin embargo, bueno, la experiencia histórica nos enseña que la regulación vendrá ex post, cuando ya hayamos tenido importantes problemas, la verdad.
Claro. ¿Y qué aspectos dirías que debe prestar especial atención el regulador en el momento en el que entra a regular esta cuestión?
La respuesta es amplia, porque el uso de la inteligencia artificial no se restringe a los drones de ataque automatizados, que es lo más visible. Como comentabais en la introducción, pues va mucho más allá. Está el uso de la inteligencia, está el uso de la información, la elaboración de perfiles. Vamos muchísimo más allá. Tenemos que sistematizarlo. Hay que tener en cuenta que la actuación militar se desarrolla en un doble frente. En un lado, obviamente, está la realidad material, los campos de la batalla de siempre, en los que tenemos a dos ejércitos en que se están enfrentando. Pero por otro lado, es que la propia informática ha creado un universo nuevo de actuación, en el cual pues también hay batallas, también hay guerras, y ese universo es la realidad virtual. No es ajena a ataques. Todo lo contrario, es que el conflicto está más vivo muchas veces en la realidad virtual que en la realidad material. Y luego, sobre este eje de realidad material y realidad virtual, tenemos una segunda dimensión, que es el ámbito operacional. De una parte está la táctica militar. La táctica consiste en los medios a utilizar para ganar una batalla concreta. Pero es que no solamente está la táctica, también está el componente estratégico, la estrategia militar, que trata sobre todas las actuaciones que se tienen que realizar para alcanzar el objetivo final, que es ganar la guerra. No perdemos de vista que la inteligencia artificial opera tanto a nivel táctico como a nivel estratégico. Haciendo una analogía con el mundo del cine, el legislador no puede limitarse a regular al Terminator, ese robot asesino que mata a quien se le ponga por delante, sino que también debe disciplinar el funcionamiento de su matriz, de Skynet, que es la que toma decisiones que mueven a los Terminators para ganar la guerra contra la humanidad en este caso.
Y hola, José David. Esta doble distinción entre las vertientes material y virtual de los conflictos armados a mí me parece muy interesante. ¿Con qué problemas concretos nos podemos encontrar en la realidad material?
Pues bueno, en la realidad material el elemento paradigmático que tenemos todos en mente serían los drones militares, ya que la automatización puede traer aparejados bastantes problemas. A nivel técnico, el descontrol no es una hipótesis, sino que es una realidad. Y no estamos hablando de que suceda lo que los informáticos llaman una singularidad cibernética, que los ordenadores cobren conciencia de sí mismos y se pongan a eliminar a la humanidad. Hablamos de problemas reales, menores en comparación con este apocalipsis cibernético del que nos habla el cine, pero no menos importantes. Pienso en dos casos concretos. Uno fue un caso que fue bastante comentado hace un par de años. Un dron militar de Estados Unidos, que estaba controlado por inteligencia artificial y en una simulación, no estaba actuando en la realidad, pues decidió que tenía que matar a su operador. La razón era sencillísima. Su orden fundamental, que podríamos llamar un master command, era que tenía que cumplir su misión a toda costa. Por ese motivo, la indicación que le daba a su operador de abortar misión contradecía el código base. La solución que encontró la máquina fue terriblemente lógica. Si un impedimento a cumplir mi misión es que exista el operador, pues tengo que acabar con él. De ahí a la importancia de que debe existir un comando master que sea el de apagado, permitiendo paralizar un proceso si se descontrola, estableciendo una reserva de humanidad. Otro caso relativamente reciente en el contexto de la guerra de Ucrania, que salen tantísimas grabaciones, pues fue el de un dron kamikaze que se veía en la grabación cómo se lanzaba contra un soldado enemigo. Un soldado enemigo que suelta las armas, levanta las manos y se rinde. Claro, y aún así el dron ya ha decidido que se tiene que lanzar para matarlo y lo mata. Claro, según el derecho clásico de guerra, esto no se puede hacer. Puede ser un crimen de guerra. Estoy matando a un enemigo que se está rindiendo, aplicando la lógica de tener las manos en alto, no representa ya una amenaza, no me puede causar un problema. Claro, todo esto en cuanto al componente puramente táctico de ganar una batalla. En lo estratégico, pues está el apoyo en la toma de decisiones. Actualmente, este aspecto aparentemente no es problemático. Existe una cadena de mando, es una cadena de mando humana, y se necesita de la aprobación para realizar algún tipo de actuación. El problema se encontraría si esto se desarrolla aún más y de alguna forma se acabase supeditando el criterio humano al criterio de la máquina. Y un peligro muy real es obligar al militar, que en el fondo es un funcionario, a que razone por qué la decisión humana se separa del aparentemente buen criterio de la máquina, que puede ser verdaderamente calamitoso. Claro, ejemplos, estoy pensando ahora mismo en el contexto de la Guerra Fría, un sistema de detección soviético, que era lo más avanzado del mundo, que confundió unas nubes con un ataque nuclear. Y el operador fue el que detuvo el apocalipsis nuclear. Dijo, a mi juicio, por las razones que sea, esto no es un ataque. Pero la máquina, el ordenador, está diciendo, esto es un ataque. Y si ese operador hubiese cumplido estrictamente sus órdenes, tendría que haber dado curso y ahí hubiese terminado todo. Nota al pie de página. Este operador fue enviado a Siberia desterrado porque había incumplido las órdenes. Pero a él le debemos nuestra existencia. Es un héroe de la humanidad, las cosas como son. Pero desobedecía al buen criterio de la máquina. Le estamos obligando a razonar, claro. En el sistema soviético, pues, te vas a Siberia y allí te quedas.
Ya.
Pero es peligroso. Es claro, muy peligroso.
Claro. Y en el ámbito virtual, ¿cuáles son los retos?
Pues, como decía, en lo táctico, los ataques cibernéticos son el campo de batalla más activo del momento. Países que pueden no tener una fuerza militar tan poderosa como los grandes, tienen equipos de hackers verdaderamente bien entrenados que van sembrando el caos allá por donde pasan. Desde el punto de vista del Estatuto de Roma, habría comportamientos que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra. Pienso en, por ejemplo, la destrucción o apropiación de bienes que no estén justificadas por necesidades militares y que se efectúen a gran escala, de forma ilícita y arbitraria, y luego dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares. Pero bueno, estos son infracciones tipificadas en el artículo 8, si no me falla la memoria. Pienso entonces en el robo de cuentas corrientes, en la destrucción de información que está alojada en servidores, en el secuestro de equipos, en ataques indiscriminados a través de un virus. Si un Estado lo está propiciando, está incurriendo en responsabilidad, porque eso está causando unos daños, y son unos daños efectivos. Eso sí, convendría concretarlo expresamente. Claro, lo estoy trasladando al ámbito digital. Pero es que, con todas las cuestiones que no están contempladas y que están a la orden del día, la desinformación o la intromisión en procesos electorales. A propósito de la desinformación, la última película de Misión Imposible, que trata de una inteligencia artificial que vuelve a cobrar conciencia de sí misma y que pues juega con la desinformación, con los datos. Procesos electorales, pues se ha hablado mucho de la intromisión de Rusia o la hipotética intromisión de Rusia en el procedimiento electoral de la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2016, pues eso también existe. Claro, esto también se vincularía con operaciones estratégicas que versan en la recopilación de información y en la elaboración de perfiles, incluso utilizando datos personales, datos que pueden estar protegidos. Claro, al final se lanza una información a determinados perfiles sensibles para que me voten a un determinado candidato. Por lo menos se baraja que pudo llegar a ocurrir esto. Pues bueno, estos datos se pueden utilizar para influir en una decisión, pero también para cosas buenas, como luchar contra el terrorismo,
claro.
Ser capaz de detectar a los lobos solitarios. Claro. Y luego también en operaciones militares. Claro, ¿dónde está el límite? También me pueden permitir impetrar la eliminación del enemigo. Hay que poner coto.
Sí.
Y para eso está el derecho, obviamente.
Aprovecho esto último que dices, José David, y para concluir. ¿Tú crees que es factible que se pueda acabar regulando el uso de la IA en el ámbito militar?
Partiendo de la base de que es imposible volver a meter al genio de la lámpara, y que la inteligencia artificial va a acompañar a la tecnología militar, eso ya es seguro. De lo que no nos cabe duda es que es necesario abordar la regulación.
Sí.
Desde un punto de vista técnico, es perfectamente posible integrar disposiciones de derecho de guerra clásico en un sistema de inteligencia artificial, a modo de órdenes o comandos, utilizando la terminología informática, que no pueden desobedecerse. Si eso pena de que el Estado que esté operando esta máquina pues incurra en una infracción susceptible de sanción. Así, de alguna forma, y recordando a Asimov, uno de los clásicos de la ciencia ficción, tendríamos una suerte de leyes de la robótica ampliadas, mucho más complejas, que nos salvaguardarían de bastantes males. Ese elemento sería muy sencillo de contemplar en un compromiso internacional, lo que obviamente no impide un ulterior desarrollo de textos específicos. En ellos, pues se tiene que contemplar esa dimensión virtual de los conflictos armados y también limitar una automatización excesiva de los dispositivos militares, particularmente de los que tengan una finalidad letal. Un criterio fundamental que comentaba antes, sí, es que tiene criterio fundamental sobre el que debe orbitar la regulación es la reserva de humanidad. Pues hay decisiones en las que existe un componente ético y moral que trasciende de lo que puede conceder una máquina. Una máquina le dices que tu objetivo es cumplir una misión y si el operador te dice, oye, aborta misión, pues voy a por el operador. Hay algo que no está funcionando. Y al final van a haber problemas. Pues, sobre si es factible, que es la pregunta propiamente dicha, hay que hacerlo, sí, factible. La historia pues nos enseña que una lección que no es muy alentadora. Pienso en el Tratado Naval de Washington de 1922. Lo redactamos con la intención de evitar una escalada armamentística, limitando las armas de los estados firmantes. Cuando se empezaron a oír los tambores de guerra, pues ese texto fue convenientemente aparcado y se construyó la mayor flota militar que ha conocido la humanidad, y ese texto no llegó a ninguna parte. A mi parecer, la regulación vendrá ex post y a consecuencia de malas experiencias. ¿Cómo serán de negativas? Pues no lo sé.
Bueno, pues sí, José David. Pues esperemos que no sea así del todo, ¿no? Y que siempre pueda haber algo de luz. Y nada, como quiera que nos movemos en el corsé de un programa de estas características. José David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablándonos de un tema, por desgracia, preocupante, lo acabamos de ver, pero bueno, que siempre formará parte de la naturaleza humana y como tal debe abordarse de una manera particularmente meticulosa, particularmente reflexiva, precisamente como tú eres, pero siempre con la mayor generosidad y bondad de la que somos capaces, ese concepto de reserva de humanidad que yo no había oído y que tú has expuesto aquí muy bien. De verdad que ha sido un placer,
y
muy, pero que muy interesante. Muchísimas gracias otra vez. A buen seguro tendremos ocasión de entrevistarte otras veces para hablar de temas igualmente, bueno, necesarios e interesantes como este. Muchas gracias a Eloy, que está ahí en el estudio metiendo ya la música que supone el fin del programa. Muchísimas gracias, como siempre, a Carlos Soler y a Carmen Ortiz, que lideran claramente el programa. Y bueno, a Elena Crespo, profesora de Derecho Internacional Público, que siempre, que está también muy a menudo con nosotros y que también contribuye de una manera significativa a la ilusión con la que afrontamos día a día cada uno de los programas que vienen. El año que viene, en septiembre, tendremos una nueva temporada y nuestro compromiso es que lo haremos con la misma ilusión y el mejor buen hacer del que seamos capaces. Muchas gracias, Eloy, muchas gracias a nuestros oyentes y un fortísimo abrazo.
Se cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.